Bueno, y ahora vamos rápidamente a resumir otras cosas que han ocurrido hoy en España y que también tienen que estar presentes en la hora de este recuento final. Leticia Vaquero, bienvenida. Buenas noches.
Buenas noches, Luis.
¿Qué me vas a contar?
Bueno, pues por orden cronológico, empezamos a las 12:30 de la mañana cuando en la Catedral Bilbaína de Santiago se ha celebrado ese funeral por el alcalde Iñaki Azcuna, fallecido, recordemos, el pasado jueves a causa de un cáncer. Ha sido un funeral multitudinario al que han acudido los príncipes, quienes después han tenido que trasladarse hasta Madrid para acudir a la capilla ardiente de Adolfo Suárez. Más tarde, a las 5:30, hemos conocido que Arturo Fernández va a seguir siendo el presidente de la patronal madrileña después de haber ganado las elecciones. Y a las 6:30 de la tarde, la dirección de la policía ha admitido errores de planificación en el despliegue contra los disturbios el pasado sábado en esas llamadas marchas por la dignidad en Madrid.
Pues toca hablar también de otro hombre que hizo del diálogo una de sus, digamos, máximas o uno de sus guiones en su escudo de armas, Iñaki Azcuna.
Hoy el alcalde de Bilbao, veterano dirigente del PNV, que llevaba al frente del consistorio desde hace más de 14 años, Iñaki Azcuna, recordemos que falleció el pasado 20 de marzo a los 71 años de edad a causa de un cáncer y 4 días más tarde, es decir, hoy, su funeral se ha celebrado en la Catedral de Santiago, en Bilbao. Han sido miles las personas que se han congregado dentro, pero también fuera de la catedral para seguir en directo la Eucaristía. En total se han habilitado unos 4.000 asientos dentro y fuera del templo. Se llenaron antes de empezar el oficio religioso y además en la iglesia se colocaron 7 pantallas grandes para seguir la ceremonia, además de una gigante fuera del templo. Además, hay que decir también que ante la imposibilidad de que todo el mundo pudiera acceder a las inmediaciones de la catedral, el ayuntamiento ha colocado una pantalla gigante en la Plaza Nueva, donde centenares de personas han seguido allí el funeral. Han sido, bueno, los príncipes de Asturias, algunos de los que han acudido al funeral, además del lendakari Iñigo Urkullu, junto al resto de miembros del gobierno de vasco y la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y hay que decir que el obispo de Bilbao, Mario Iceta, ha elogiado durante la homilía su vocación de servicio al bien común, ha dicho, y su entrega a los habitantes de la capital vizcaína.
De ahí nace la vocación de servicio al bien común que Iñaki quiso plasmar en su servicio entregado durante largos años en diversas administraciones públicas y en los últimos años a nosotros, habitantes de Bilbao, como nuestro querido alcalde.
Ha recordado además el obispo de Bilbao que en su despedida, junto a su cama, le confesó a Azcuna, señalando una fotografía de Cristo que salió a buscarse y que como lo encontró se tiene que ir con él.
El día en que pude despedirme de Iñaki, él mismo me relató el inicio de esta memoria que ha modelado la profundidad de su ser, señalando una fotografía de un hermoso Cristo crucificado, me dijo, ese salió a buscarme. Me encontró y me llamó.
También han estado presentes los anteriores lendakaris, Pache López, José Antonio Ardanza, Carlos Garaycoechea y Juan José Ibarretxe. El primero de ellos, el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Pache López, ha insistido en la importancia de políticos como Azcuna o como Adolfo Suárez.
Hoy estamos todos un poco huérfanos de esas referencias que tanto necesitamos de diálogo, de entendimiento, de acuerdos entre diferentes. Esperemos que estas ausencias nos sirvan también para reflexionar y para entender que necesitamos más política de esta con mayúscula que hicieron dos personas como Iñaki Azcuna y Adolfo Suárez.
Solo un apunte más, Luis. Azcuna pidió un funeral sencillo. Decían que tampoco se había cumplido su palabra porque han sido miles y miles de personas las que han estado en el funeral, como acabamos de comentar, tanto en la catedral como en las inmediaciones, y que él mismo fue el que se encargó de elegir las piezas musicales para ser cantadas en el oficio religioso y que desde ayer sus cenizas reposan en el cementerio de Durango, en Vizcaya, que es la localidad natal suya.
Bien, tenemos también oportunidades. Una lástima que la muerte de Adolfo Suárez haya desplazado algunos asuntos que hubieran requerido a lo mejor un poquito más de atención, pero tiempo tendremos a lo mejor de recuperarlas en días siguientes. Segunda noticia, un protagonista que ha tenido una campaña electoral dura y que ha vivido momentos, digamos, tensos con sus adversarios, pero que finalmente se ha llevado el gato al agua. Arturo Fernández, que es de nuevo presidente de la CEIM desde hoy.
Pues sí, porque en estos 36 años de historia de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid, hay que decir que estas, las de hoy, han sido las primeras elecciones que han contado con dos candidatos. Arturo Fernández se ha impuesto a Hilario Alfaro, quien no hay que recordar le acusaba de estar demasiado próximo al poder político, y lo ha hecho con el 62,5% de los votos. Así lo celebraba.
Los empresarios creo que hemos dado una lección de democracia. Soy empresario y estoy orgulloso de ello. Y revalidar vuestra confianza en el día de hoy es algo que no podré olvidar nunca.
Y hay que destacar que la participación ha sido bastante elevada, cercana al 90%, y los 1.200 empresarios con derecho a voto han decidido seguir confiando en el actual presidente Fernández, que ocupa el cargo desde hace 7 años y que va a seguir haciéndolo hasta el 2018.
Bueno, y la tercera noticia tiene que ver con la mal llamada Marcha de la Dignidad, o Marchas de la Dignidad. Se suponía que venían aquí a protestar contra los recortes. No digo que el comportamiento haya sido masivo de todos los que vinieron, pero evidentemente lo que queda como rastro sobresaliente es el comportamiento verdaderamente energúmeno de algunas de las personas que o bien estaban en la marcha o bien utilizaron la marcha para hacer algo que no estaba en el guión.
Hay que decir, Luis, que después de las quejas de bastantes policías, hoy esta misma tarde, reunidos en la comisaría de Moratalaz, pedían exigencias y dimisiones por la mala planificación a la hora del dispositivo que se desarrolló el sábado. Bueno, pues el director adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, ha admitido esta tarde que hubo errores de planificación en ese despliegue que se llevó a cabo para hacer frente a los incidentes violentos que se produjeron el sábado en Madrid a raíz de esas marchas. Y se refiere, según ha contado el secretario de Comunicación de la Confederación Española de Policía, Antonio Labrado, a esos fallos, a que se deben a que nunca puede quedarse un grupo aislado de policías frente a casi 400 radicales a su alrededor. En Es la Tarde, Dieter Labrado mostraba su indignación por ese mal procedimiento del sábado.
Porque fue un dispositivo mal planificado. No es lógico que 50 policías, cuando están intentando paliar todas las agresiones que sufren por parte de 400, 500 radicales, no puedan recibir el apoyo por parte de más compañeros porque el jefe de las unidades no da esa orden. Por eso sí que nos parece incongruente.
Bueno, esta mañana cientos de personas se congregaban a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla para pedir la liberación de los detenidos, y sobre este asunto hay que decir que en un primer momento se hablaba de 24 detenidos, pero más tarde hemos conocido que 3 de ellos solamente fueron filiados e identificados, que por lo cual van a recibir esa correspondiente sanción administrativa. De esta manera tenemos que hablar de 21 detenidos que acabaron en la comisaría de Moratalaz. 2 de ellos eran menores y ya pasaron a la Fiscalía del Menor, y más tarde ya hemos conocido que están en libertad. De los otros 18 hoy han declarado en los juzgados de Plaza Castilla. También ya están en la calle, se les ha dejado en libertad con cargos de atentado de autoridad y desórdenes públicos. Y esa última persona, solo uno de los detenidos de 20 años, ha quedado en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El juez le imputa los cargos de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y lesiones, pero no intento de homicidio, que es de lo que habíamos informado a primera hora de la tarde. Eso lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Desórdenes públicos, atentado a la autoridad y lesiones. Hay que recordar que este joven trató de darle con una piedra, un adoquín de grandes dimensiones en la cabeza a un agente, aprovechando que otros radicales le habían pateado hasta quitarle el casco de la cabeza. Y se trata de una medida cautelar que dicen que es la más severa de este tipo en estos casos.
Bueno, la fotografía del agente del orden, con toda la cabeza cosida con grapas, como si fuera de verdad una cremallera, es de escalofrío. Seguro que mañana la tendréis en muchos medios de comunicación. Son las 10:30, las 9:30 en la Comunidad Canaria. Antes de la tertulia vamos a recordar rápidamente otras noticias también destacadas hoy lunes 24 de marzo con ayuda de Carmen Arreaza y Miguel González Avalí.
La Fiscalía Superior de Cataluña sostiene que la consulta sobre la independencia carece de encaje en la Constitución, por lo que no encuentra ningún respaldo legal para su celebración. El Ministerio Público ha emitido un comunicado para aclarar su postura ante las interpretaciones erróneas del escrito en el que pidió el archivo de la querella por sedición interpuesta por Manos Limpias contra Artur Mas. Por su parte, Manos Limpias ha pedido al Fiscal General del Estado que ilegalice la Asamblea Nacional Catalana tras presentar una doble denuncia por un presunto delito de proposición a la sedición y por otro de malversación de fondos públicos.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha ordenado revisar el mantenimiento de los aviones de la Fuerza Aérea y elaborar un plan de renovación de la flota. En los últimos 4 meses, varios aviones en los que viajaban autoridades españolas han sufrido 4 averías que han supuesto retrasos e incluso la cancelación de uno de los trayectos. El príncipe Felipe se ha visto perjudicado en 2 ocasiones, el presidente del gobierno Mariano Rajoy en una, y la última afectada ha sido la reina, cuyo regreso desde Guatemala duró 2 horas más de lo previsto.
El juez Elpidio José Silva se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 21 de abril para responder por los presuntos delitos cometidos durante la investigación del caso Blesa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado un auto en el que fija la fecha del juicio oral seguido contra Silva por delitos de prevaricación, retardo malicioso en la Administración de Justicia y contra la libertad individual del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.
Los hoteles españoles alcanzaron las 13,8 millones de pernoctaciones en febrero, lo que supone un aumento del 5,5% respecto al mismo mes del año pasado. De esta forma, el indicador continúa por la senda positiva emprendida en 2013, periodo en el que registró una subida cercana al 2% y acumula 10 meses en positivo.
Los jefes de Estado y de Gobierno del G7 se reunirán en Bruselas el próximo mes de junio y no en la localidad rusa de Sochi. Así lo han decidido los líderes de las principales potencias mundiales, que además han advertido a Rusia de que no volverá a participar en una cumbre similar hasta que cambie el rumbo. Aunque los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania se han reunido hoy por primera vez desde la anexión de Crimea, tropas rusas han asaltado uno de los 2 navíos que aún no se habían rendido. Por su parte, el presidente interino de Ucrania, Alexander Turkinov, ha ordenado a las Fuerzas Armadas ucranianas que se retiren cuanto antes de la península de Crimea.
Malasia Airlines ha comunicado a los familiares de los pasajeros del vuelo desaparecido desde el 8 de marzo que todas las personas que viajaban a bordo de la aeronave están muertas. La compañía aérea ha transmitido sus condolencias a los familiares de los pasajeros mediante un mensaje de texto y ha confirmado que en las próximas horas el gobierno de Malasia anunciará que todas las pruebas sugieren que el avión cayó en la zona sur del Océano Índico.
En Egipto, 529 partidarios de los hermanos musulmanes han sido condenados a muerte. El tribunal que juzga los altercados ocurridos tras el derrocamiento de Mohamed Mursi les considera responsables del asesinato de un oficial de la policía, además de incitación a la violencia y destrucción de propiedades públicas y privadas. Al proceso han acudido solo 147 acusados, ya que el resto ha huido, por lo que además se les ha juzgado por rebeldía.
Y en los deportes, desde las 10 de la noche se cierra la 29ª jornada de Liga con el partido entre Almería y Real Sociedad. Ganan los de Arrasate por 0-1 gracias al gol de Carlos Vela de penalti. Mañana mismo arranca una nueva jornada con los encuentros Elche Athletic de Bilbao y Málaga Español. El miércoles será el turno del Barcelona, que recibe a las 8 al Celta, el Atlético de Madrid, que recibe a las 10 al Granada, y del Real Madrid, que visita a la misma hora al Sevilla.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.